SER Podcast. Hoy por hoy. En SER Podcast.
Todos los días a esta hora, aquí en Hoy por Hoy, vamos a introducir el análisis en directo con algunos de nuestros principales analistas. Pablo, Simón, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido a la nueva etapa de Hoy
placer.
Por Hoy. Simón, el presidente del gobierno viene Hoy por Hoy a las 8:30 a.m, un mes después de la entrada masiva en Ceuta. Cuestiones que todavía tiene que responder el gobierno o aclarar el gobierno.
Desde luego muchas. La primera es por qué hasta la semana pasada no se reunió al Consejo de Seguridad Nacional y se estableció el mando único. ¿Por qué finalmente el gobierno ahora ha accedido a que Frontex coparticipe en la gestión de nuestras fronteras? ¿Hubo avisos del CNI? ¿A quién tenemos que creer? ¿Al ministro del Interior o a la ministra de Defensa? ¿Está el presidente del gobierno en condiciones de dar un calendario a los ceutíes sobre cuánto tiempo va a tardar en restablecerse la normalidad? ¿Puede garantizar la seguridad de las personas? ¿Se van a devolver a los migrantes que están allí, como dicen algunos ministros, o no? Hay que cambiar nuestra relación con Marruecos. Marruecos no tuvo de verdad ninguna participación en lo que vivimos hace un mes en la ciudad autónoma de Ceuta. Yo creo que el presidente del gobierno tiene muchísimas preguntas que aclarar.
Pablo, ¿hay riesgo real de una ruptura de la convivencia a largo plazo en Ceuta o se está siendo demasiado catastrofista?
Yo creo que ese riesgo real existe. Y es muy importante recordar que la convivencia dentro de Ceuta no solo importa a los propios ceutíes, sino también desde una perspectiva geopolítica y estratégica es clave. Si efectivamente pensamos que Marruecos pudo estar detrás de esto, ¿qué le interesa a Marruecos más que el tener a Ceuta y Melilla volviéndose un polvorín en términos de convivencia para debilitar la posición de España? Preservar la seguridad y la tranquilidad de los ceutíes y de la población migrante es objetivo de interés nacional.
¿Ceuta va a marcar el inicio del curso político? ¿Lo va a marcar todo en lo que queda de legislatura?
Desde luego va a tener mucho impacto, y yo creo que al menos en tres vectores. El primero es que vamos a hablar mucho más de seguridad de lo que en un principio íbamos a hablar. Eso a priori beneficia más a los partidos de la derecha, vamos a hablar de la gestión. Segundo, vamos a hablar de migración. Fíjate que España ya no tiene debates muy diferentes a los de los países de nuestro entorno. Una vez más, esto es bastante desventajoso para la izquierda, que no tiene muy claro dónde ubicarse en este tema. Y tres, el gobierno pierde un arma. El gobierno, uno de los elementos o de activos principales de los que disponía es la política exterior, en los que en general tiene líneas muy coherentes. Salvo en un punto, Marruecos. Es decir, justamente el punto más negro, menos claro, más opaco de las relaciones exteriores de España tiene que ver con el Sáhara Occidental, con nuestra relación con los vecinos del sur, y eso justamente le priva a Sánchez de un arma que a priori uno podría pensar que movilizaría este ciclo, ¿no? La resistencia contra Trump. Bueno, vale, contra Trump y contra Marruecos.
Hay alguien en la derecha política, al que se le está complicando mucho también el inicio del curso político, que es Isabel Díaz Ayuso, atrapada absolutamente en las versiones completamente inverosímiles que daba el gobierno de la Comunidad de Madrid acerca de por qué compraron con dinero público un aticazo de lujo en el centro de Madrid, en una de las zonas más caras, por 6.300.000 euros públicos. Isabel Díaz Ayuso está en problemas que hasta ahora no había tenido nunca. Nunca había estado políticamente tan débil como en este momento de inicio del curso político.
Totalmente, y de hecho es un desgaste transversal. No tenemos encuestas, pero sí es cierto que si uno ve la opinión publicada a izquierda y a derecha, ve que esas explicaciones no han sido persuasivas. Esto tendrá un recorrido administrativo, tendrá un recorrido judicial, permanecerá en el debate con nosotros mucho tiempo, y para mí hay una clave fundamental. Hoy solo tres varones del Partido Popular tienen mayoría absoluta: el presidente de La Rioja, el presidente de Galicia y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es que resulta que la Comunidad de Madrid tiene un sistema electoral súper proporcional. Yeah. Para mantener la mayoría absoluta necesitas estar en torno al 47%. Si pierdes dos puntos, y no hace falta que lo recoja la izquierda, es decir, basta con que se queden en casa, esto puede hacer que Ayuso sea una baronesa más, es decir, una baronesa que también depende de Vox, y eso tiene también su lectura interna dentro del propio PP, porque no hace falta tampoco ser muy malvados, pero uno puede pensar que si algo le interesa a Núñez Feijóo es que Ayuso sea una más del pelotón, sobre todo ahora que Moreno Bonilla ha pasado efectivamente a depender de Vox en Andalucía.
¿Cómo te explicas este paso en falso tan rotundo que ha dado el equipo de Ayuso?
Pues supongo que la navaja de Ockham, ¿no? Es decir, la explicación más probable es la correcta, es muy, yo creo, sintomático del nivel de autoconfianza que tienen. Es decir, llega un momento en el que uno comete errores porque se ve tan invulnerable que piensa que pasará desapercibido, y no han sido capaces de armar una narrativa persuasiva ni hacia afuera ni hacia adentro.
¿Qué te parece que adelantemos el análisis en Hoy por Hoy en directo aquí a las 7:45 a.m?
Pues ya sabes lo que dice el refrán, a quien madruga no es rico, así que aquí estaremos.
Hasta ahora, Pablo.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.